Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Lunes 29 de junio, atrás dejamos el primer fin de semana íntegro en la bautizada como nueva normalidad, que más bien deberíamos llamar nueva realidad, porque nuestra vida ha cambiado y mucho. Nuestra realidad hoy es diferente y también lo va a ser en los próximos meses, en los que además nos vamos a tener que acostumbrar a los rebrotes. De hecho, estamos viendo cómo en la última semana, es decir, una vez que terminó el estado de alarma, el número de contagios ha aumentado en prácticamente todas las comunidades autónomas y ha aumentado por las reuniones de amigos, las reuniones familiares, las barbacoas que todos tenemos tantas ganas de hacer y que está muy bien, además, que hagamos, pero siempre con las medidas de precaución necesarias. Que se haya levantado el estado de alarma no significa que haya pasado el peligro. El virus continúa ahí fuera y la única forma de esquivarlo hasta que haya una vacuna es siendo tremendamente responsables. Esta es una máxima que les vamos a ir repitiendo prácticamente todos los días. Hay que ser, señores, responsables. Fíjense, desde el inicio de la desescalada, allá por el 11 de mayo, se han registrado 52 rebrotes en nuestro país, de los cuales 26 continúan en este momento activos. Ha habido casos en prácticamente todas las comunidades autónomas, los últimos en Murcia y en Cantabria. En la localidad murciana de Torre Pacheco se han detectado 13 casos positivos. Es el segundo brote en la región de Murcia. El primero sigue activo. Tiene 31 personas contagiadas y ha obligado a cerrar además una empresa hortofrutícola. Y en Cantabria, en su capital, en Santander, se ha tenido que aislar un edificio en el que han dado positivo 13 de sus vecinos. Ahora mismo todos ellos están en cuarentena y el bloque se encuentra vigilado por la policía que controla que se cumpla el confinamiento. Alicia tiene 89 años y es precisamente una de las vecinas que se ha contagiado, pero que afortunadamente presenta síntomas leves. Ella nos ha contado cómo están siendo estos días en casa.
Pues fastidiadilla. Nos han dado unos teléfonos para pedir ayuda en las cosas que tengamos que traer. Los teléfonos del COVID por si necesitamos alguna urgencia. Nos tienen controlados y aquí estamos, pues eso, no podemos ni entrar ni salir.
Pues ni entrar ni salir. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando empezó el confinamiento en marzo y que así estábamos todos en España. Pues así, ahora mismo están en este bloque de vecinos de Santander. Es la policía la que en muchos casos les tiene que llevar la comida. Y ahora mismo los brotes que más preocupan son los de Andalucía y Aragón. En Málaga se sigue con especial atención el del Centro de Acogida de Inmigrantes de la Cruz Roja, donde se han alcanzado los 91 casos positivos. En total, 5 provincias andaluzas registran algún foco, pero ninguno con la intensidad del detectado en Málaga. Y en Aragón, el brote surgido en Huesca, cerca del límite con Lérida, acumula ya casi 300 contagios. En esta zona hay 4 comarcas que han tenido que regresar a la fase 2 de la desescalada. Una de las personas que está trabajando para intentar contener este foco es Pilar Albás. Ella es la coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Fraga y la encargada de coordinar al equipo de rastreadores que ha podido localizar al paciente cero. Así nos contaba cómo están actuando para frenar la propagación del virus.
La actuación fue muy rápida. En Aragón los brotes los teníamos el sábado pasado. El mismo doctor Simón reconoció que en Aragón se había trabajado muy rápido, o sea, y además es que así fue. Estamos allí, hemos estado haciendo PCRs, alrededor de 80 PCRs cada día. El trabajo del rastreador con la trabajadora social, descubrimos, bueno, lo que era el núcleo y poder hacer las PCRs hoy de carácter de sospecha.
Pues acotar los casos positivos, buscar cuáles han sido sus contactos más cercanos y hacer pruebas PCR, cuantas más mejor, son algunos de los procedimientos que se siguen. Y el trabajo de los rastreadores es, como decíamos, fundamental, porque de su rapidez y de su eficacia en encontrar a los contactos de los contagiados va a depender que el virus se extienda más o menos. Pues con este panorama, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado en las últimas 24 horas 118 nuevos casos y 2 personas muertas, lo que eleva la cifra oficial de fallecidos a 28.343. Esta es la cifra que maneja el Gobierno. Ya saben que es diferente a la de las comunidades autónomas. Siguen sin ponerse de acuerdo y seguimos, por tanto, sin saber realmente cuántas personas han muerto en nuestro país como consecuencia del COVID. El número de contagiados ha descendido ligeramente del sábado al domingo, concretamente en 73 personas. Y otra buena noticia es que en la Comunidad de Madrid ayer fue el primer día sin fallecidos desde hace 4 meses, desde que empezó la pandemia. Y a la hora de asumir responsabilidades, pues saben que todo el mundo echa balones fuera. Esto es lo que decía este domingo el presidente del Gobierno en una entrevista en La Vanguardia. La primera, por cierto, desde que se levantó el estado de alarma.
Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es abandonar el uso de los muertos en la contienda política, porque entre otras cosas lo que están haciendo es precisamente criticar a sus propios gobiernos autonómicos, que son los que dan los datos de fallecidos al Gobierno de España.
Sánchez se sacude la culpa y se la echa a las comunidades autónomas, como si el Ministerio de Sanidad pues no tuviera nada que ver, pese a que desde el 15 de marzo, con el estado de alarma, asumió la situación y la centralización de los datos. Por cierto, en esa misma entrevista, Sánchez también decía que esta pandemia, lejos de erosionar, ha reforzado la coalición de gobierno.
La crisis del COVID, si ha servido para algo, ha sido para soldar aún más la coalición de gobierno.
Pues parece que se le ha olvidado a Sánchez las discrepancias que ha habido en su gobierno. Y les pongo varios ejemplos. Echamos la vista atrás. El primero, las diferencias entre el vicepresidente Pablo Iglesias y la vicepresidenta Nadia Calviño. No sé si ustedes lo recuerdan, pero les aseguro que los periodistas que cubrieron el Consejo de Ministros del pasado 14 de marzo, que no sé si duró 7 horas o más, uno de los más largos que se recuerda, pues los periodistas que lo siguieran no lo van a olvidar nunca. Fue una reunión donde hubo muchísima tensión y donde quedó de manifiesto las claras diferencias en materia económica. Eso por no hablar cuando Moncloa desautorizó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que publicó una guía de actuación en las empresas y los trabajos ante la expansión del coronavirus. Una guía que en Trabajo se sacaron de la manga, pero que no había sido consensuada con nadie, ni con Sanidad, ni con el Centro de Alertas Sanitarias. O lo más reciente, las distintas posturas que mantuvieron la semana pasada en la votación sobre la comisión de investigación al rey Juan Carlos en el Congreso. Bueno, pues ya ven que pese a todo ello, Pedro Sánchez sigue abonado a esa retórica, a ese discurso triunfalista de que vamos a ser mejores tras esta crisis, y hasta su coalición de gobierno, dice, va a salir reforzada. El caso es que Pedro Sánchez y los líderes nacionales de los partidos han estado este fin de semana apoyando a los candidatos de sus formaciones, tanto en Galicia como en el País Vasco. Ha sido el primer fin de semana de campaña electoral en el que los mensajes han sobrepasado el ámbito autonómico y han pasado a la batalla nacional. De hecho, desde Álava, Pablo Casado le ha pedido explicaciones al Gobierno y al propio Pedro Sánchez sobre el caso Dina, que salpica a Pablo Iglesias.
Tiene que explicar los vínculos de la Fiscalía General del Estado a favor del caso de Pablo Iglesias, porque si no, el caso Dina e Iglesias se convertirá en el caso Sánchez.
Pues este caso, de momento, en lo que se han convertido es en todo un culebrón. A ver si soy capaz de explicárselo, porque ya les adelanto que no es nada fácil. Es el caso del móvil robado a Dina Bolsehan, ex asesora de Pablo Iglesias, con material interno del partido y también contenido personal. Parte de ese contenido se hizo público, conversaciones en las que, por ejemplo, Iglesias hablaba en un chat de azotar hasta sangrar a la periodista Marilo Montero. Ese material se encontró en los registros al excomisario Villarejo y sirvió a Iglesias para hablar de una campaña de las cloacas del Estado contra él. Por eso se fue a los tribunales como víctima de una trama. Pero, sin embargo, todo se le ha vuelto en contra porque se ha constatado que esa tarjeta robada con material sensible se la entregaron a Pablo Iglesias. Este se la guardó durante meses y cuando se la devolvió a su asesora, la tarjeta había sido destrozada. Y así lo declaró Dina Bolsehan varias veces ante el juez y ayer lo pudimos escuchar en un sonido que publicaba el diario ABC.
Y cuando usted pregunta, pues claro, si tiene usted tan buena relación, digo yo que preguntaría, sí. Esta tarjeta está deteriorada, ¿Se la han entregado a ti deteriorada o se ha deteriorado después? ¿Esa pregunta no llega usted a hacerla?
Sí, y como bien dice, como con Pablo me llevo bien, me hago la pregunta y me dice que no le funcionaba y me tendría que funcionar. Sin embargo, no me funciona y por eso acudo a una empresa para intentar recuperar el contenido de esa tarjeta.
Pues después de repetir varias veces ante el juez esto mismo, que la tarjeta se la dio Iglesias un año después y que esa tarjeta estaba dañada, el juez decidió retirar a Pablo Iglesias la categoría de víctima en el caso y señaló la posible existencia de un delito de revelación de secretos y daños informáticos. Pues justo después de conocerse esto, Dina Bausenham cambió de versión a través de un escrito que mandó al juez, se retractó de lo que había dicho y aseguró entonces que cuando Iglesias le entregó la tarjeta, en un principio esta funcionaba, pero luego dejó de funcionar. Y claro, muchos se preguntarán, ¿tuvo Dina un ataque repentino de memoria? ¿O con este cambio de declaración intentó alejar cualquier sospecha sobre Pablo Iglesias? A los mal pensados les diré que los dos compartían entonces la misma abogada y la misma estrategia. Y por si todo esto fuera poco, hay además una investigación abierta por la Fiscalía para averiguar si un fiscal anticorrupción pasó información relacionada con el caso precisamente a la abogada de Podemos. Todo ello muy entretenido, ¿verdad? Vamos, que perfectamente podría ser el guión de un thriller político al que, por cierto, todavía le falta el último capítulo. Es lunes 29 de junio, vamos a conocer ya otras noticias destacadas de esta jornada en titulares. Preocupación.
China ha confinado un distrito en el que residen 400.000 personas a pocos kilómetros de la capital, Pekín, por rebrotes. Este país está entre los que podrán visitar España una vez se abran fronteras a países no pertenecientes a la Unión Europea, un asunto que se va a debatir este lunes.
Elecciones.
Francia ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones municipales, unos comicios marcados por unas fuertes medidas de seguridad en medio de la pandemia del coronavirus, lo que ha generado un 65% de abstención.
EBAU.
Esta semana será el turno de los alumnos extremeños y asturianos en la antigua selectividad, la EBAU. Muchos de ellos no saben qué van a estudiar, uno de cada cuatro, concretamente la mitad, elige por vocación, mientras que el 35% prioriza las salidas profesionales de su grado.
Golpe.
La Guardia Civil ha puesto fin a una red de explotación sexual de menores para la producción de material pedófilo. La Benemérita ha desarrollado varias operaciones. En una de ellas se ha detenido a un hombre en Madrid que llevaba abusando de su hijastra durante 7 años.
Y en el partidazo de COPE, Carlos Ganga.
Más líder el Real Madrid, que aprovecha el pinchazo del Barça y ya le saca 2 puntos a falta de 6 jornadas. Los blancos ganaron anoche 0-1 al Español con un gol de Casemiro tras una asistencia de Benzema con el tacón. La próxima jornada, Real Madrid-Getafe y atención, partido decisivo Barça-Atlético de Madrid. Además se jugaron el Villarreal 2-0, el Villarreal se coloca 3 puntos de la Champions y el Granada 1-2. El descenso queda visto para sentencia con Mallorca a 8 puntos de la salvación, el Leganés a 9 y el Español a 10. Hoy se completa la jornada con el Real Sociedad Getafe, la lucha por la Europa League y el ACB. Ya tenemos la final que se jugará mañana, Barça-Baskonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sueña el rico en su riqueza. ¿Qué más cuidados le ofrece? Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes y la entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
En la isla de La Gomera, en Canarias, se ultiman los preparativos para poner en marcha esa prueba piloto de una aplicación a nivel nacional para rastrear casos de coronavirus. Melissa Torres.
La aplicación móvil del coronavirus que se va a poner a prueba en La Gomera permitirá avisar de manera automática a las personas que hayan tenido contacto con alguno de los 300 falsos afectados que participan en el estudio. Estos ciudadanos circularán libremente por la isla y el sistema se activará enviando un SMS a cualquier persona que haya estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia de ellos. Los móviles recibirán una alerta sobre el riesgo de posible contagio y se facilitarán pautas sobre cómo actuar. Para comprobar la eficacia de la herramienta, es necesario que alrededor de 3.000 residentes se descarguen la aplicación, que funciona con Bluetooth. La empresa Indra ha sido la encargada del diseño, desarrollo y evaluación del ensayo. En función del resultado del simulacro, que comenzará el día 6, la aplicación podría estar operativa en todo el territorio nacional a partir de otoño.
Y hoy los territorios más turísticos de España están pendientes de una decisión, la de qué viajeros extranjeros podrán entrar en las fronteras de la Unión Europea a partir de este miércoles 1 de julio. Corresponsal José Luis Concejero.
A lo largo del día tendremos en principio que conocer la decisión final sobre la reapertura de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Los diferentes estados tienen que votar una lista de 15 países que podrían entrar en territorio comunitario, entre los que está China, Australia o Canadá. Se quedarían fuera, es decir, no podrían entrar en Europa ciudadanos procedentes de Estados Unidos, México, Argentina o Brasil. De todas formas, la Unión Europea quiere tener mucho cuidado para no acabar con la libre circulación de personas a través de Europa. Se quiere evitar, por ejemplo, que un país de manera unilateral acepte viajeros de países que han sido vetados por el resto. El tiempo se acaba, Bruselas quiere abrir sus fronteras exteriores, al menos parcialmente, este próximo miércoles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Estamos cerca de conseguir la hibernación humana? Se ha descubierto que la activación de un tipo de células cerebrales, las neuronas...
Son neuronas que tienen algunos roedores. Bueno, lo que ha ocurrido es que han activado estos científicos estas neuronas y han conseguido que tanto ratones como ratas queden en estado de hibernación.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal, los principales líderes políticos han respaldado este fin de semana a los candidatos regionales a presidir Galicia y País Vasco. Sánchez ha vuelto a pedir unidad, pero cargando contra la oposición, especialmente contra el Partido Popular. José Luis Martín.
Primera visita de Pedro Sánchez a Euskadi para apoyar a la candidata Lendakari Idoia Mendia. En un acto en San Sebastián, el presidente del Gobierno se ha referido a la derecha, a la que pide unidad y, sobre todo, que no estorben las negociaciones con Europa.
Lo único que le pido al Partido Popular es que si no quiere apoyar al Gobierno en la negociación en Bruselas, al menos que no estorbe. Que no estorbe. Es lo único que les pido. Que no estorbe.
Sánchez ha recordado también al PP que el enemigo no es el Gobierno, sino el coronavirus, contra el que hay que seguir luchando, recuerda, con mucha responsabilidad individual.
Pues con las elecciones autonómicas gallegas y vascas a tan solo 2 semanas, atención con lo que ha sucedido este fin de semana en las votaciones municipales en Francia. Allí 6 de cada 10 ciudadanos se han quedado en casa por una mezcla de miedo al coronavirus y hartazgo. Asunción Serena, corresponsal.
La fuerte abstención, 60%, ha marcado estas municipales, en parte por desinterés de los electores y en parte por miedo a un posible contagio, a pesar de que se ha reforzado el protocolo sanitario contra el coronavirus. Respetar la distancia física, evitar tocar las cortinas de las cabinas y manipular lo menos posible la papeleta del voto y el sobre son las consignas dadas por François Guichard, director de la organización de las elecciones en París. También ha sido obligatorio el uso de mascarilla y no más de 3 votantes al mismo tiempo en un colegio electoral. En cuanto a los resultados, Anne Hidalgo vuelve a imponerse en París. Para palo para Macron, solo su primer ministro Edouard Philippe ha sido elegido alcalde de Le Havre, y gran triunfo para los ecologistas, que gobernarán grandes ciudades como Marsella, Lyon, Estrasburgo o Burdeos. También una noche de satisfacción para la extrema derecha, que gana su primera gran ciudad, Perpignan, a pesar del Frente Republicano creado por el resto de partidos para impedir su victoria.
Tony, ¿y qué nos tiene que contar Steel?
Pues que está con nosotros de nuevo. Mira, ¿tú sabes lo que ha conseguido Steel? Que una máquina como una motosierra o una hidrolimpiadora sea algo cotidiano. Claro que los jardines, fincas, huertos, cultivos y bosque necesitan cuidados con el mínimo esfuerzo. Por eso enamora a Steel, porque lo consigue cada día con sus desbrozadoras, sopladores, cortacésped. Acércate a una de las 1000 tiendas Steel. Tienen el mejor servicio y atención, las mejores ofertas y 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. Steel.es para enamorados de la naturaleza. Steel.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ganando la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros, puedes comprar hasta final de año fruta, verdura, carne, pan, ropa, sartenes, hasta Navidad. Participa con tu ticket de 15 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues nos hemos plantado ya en las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias, desde el lunes 29 de junio. Un día, por cierto, en el que las temperaturas van a seguir siendo muy altas en gran parte de España. Se van a alcanzar, fíjense, los 39 grados en Jaén o en Sevilla. Y se van a alcanzar los 38 grados, prácticamente a la misma temperatura, en Toledo y Granada. Mucho calor, a temperaturas muy altas, como están escuchando en la mitad sur de nuestro país. Bueno, las comunidades autónomas siguen trabajando para contener los 26 focos activos de coronavirus que hay ahora mismo en nuestro país. Preocupan especialmente los de Andalucía y Aragón. En esta región, de hecho, se han producido 4 de cada 10 nuevos positivos en las últimas horas. Y los territorios más turísticos de España están pendientes de la decisión que vaya a tomar la Unión Europea en la jornada de hoy. Vamos a conocer qué viajeros extranjeros podrán cruzar las fronteras de los 27. En principio, los que vengan de Estados Unidos y de Brasil parece ser que van a tener la entrada vetada. Y aunque parezca sorprendente, los de China sí podrán entrar. Los líderes del sector de la automoción se van a reunir para decidir cómo se reparten las ayudas anunciadas por el gobierno. Son 3.750 millones de euros. Y además conoceremos cómo han evolucionado los precios de los productos básicos durante este mes de junio. Y los Reyes, por cierto, van a visitar uno de los barrios más humildes de toda España, las 3.000 viviendas de Sevilla. Don Felipe y doña Leticia continúan con su gira por toda España tras haberse levantado el estado de alarma. Llegamos así a las 7 y casi ya 32 minutos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Eh! ¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pilar García de la Granja, muy buenos días.
¿Qué tal, tocaya? Buenos días.
¿Cómo llevamos el lunes? ¿Bien?
Pues fenomenal.
Bueno.
De lunes.
Pero de lunes bueno, de lunes positivo, ¿no?
Como todos los lunes.
Así,
yo lo echaba
así
de menos.
Eso es lo que dice el líder, ¿no? Que echa siempre de menos los lunes, nos lo contagia. Antonio Naranjo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Cuánto cinismo con los lunes.
¿A ti qué pasa, que no te gustan o qué?
Pues claro que no, me da igual lo que diga el señor Herrera.
Eso faltaba.
Pero tú piensas,
no le gustan los lunes.
Piensas, sin lunes no hay viernes.
Eso es.
Que no se conforma es porque no quiere, y si no, oigamos ahora al profesor hablando del español, ya verás.
A ver qué dice el profesor. ¿A usted le gustan los lunes o no le gustan? Profesor Gallego de Libana.
Hombre, Pilar, besazos virtuales y entusiasmos raudales. No, a mí me gustan los lunes cuando gana el español el domingo, pero los lunes...
Un lunes al año,
español,
¿no?
El domingo, no, ahora ya no es ninguno. Ya no es ninguno ahora, pero bueno, no pasa nada. Por tanto, los lunes no me gustan hasta que el español vuelva a ganar, pero bueno, será en segunda, pero seguiremos ganando.
Profesor, es que hay que buscarse otro equipo. Y así amplías
no,
las posibilidades.
No. Uno tiene que ser siempre fiel a lo que desde pequeño ha abrazado,
bueno,
la causa.
Un primer equipo y un segundo equipo.
No, lo único que no se cambia uno en la vida, además de equipo.
Mi segundo equipo son todos y todos y todos. Mi primer equipo es el español y con él moriré. En fin.
El español, madre mía. Que no se lo toquen al profesor. Bueno, vamos con el café de redacción. Araquis, buenos días de nuevo.
Hola, chicos, buenos días.
Destaca la prensa hoy cómo el coronavirus ha infectado ya a más de 10 millones de personas en todo el mundo.
Sí, es el gran titular, ¿no? Está en todos los periódicos. Como dice El País, el planeta está lejos de poder doblegar esta pandemia. Se expande por América. Aquí en Europa se lucha por controlar los rebrotes y los casos importados. La prensa destaca hoy que la Unión Europea no tiene todavía cerrada, espera hacerlo hoy, la lista de países a los que va a abrir sus fronteras este miércoles. Estaría China, pero no Estados Unidos. Y luego hay otro problema que nos toca, el de la inmigración irregular. Va a haber un repunte, ya lo está habiendo. El Mundo cuenta hoy cómo se están reactivando las rutas de pateras desde Argelia, cómo los centros de internamiento están cerrados, o cómo los inmigrantes son puestos en libertad si dan negativo en una prueba PCR. Y El País habla con ONGs de Canarias que cuentan, por ejemplo, cómo están desbordadas. El gobierno, cuenta este diario, ha triplicado la ayuda a los países africanos para que frenen en origen la salida de pateras. Por lo demás, aquí se subrayan dos cosas. Por un lado, los rebrotes, las actitudes lamentables de algunos. A veces cuenta hoy, por ejemplo, ese episodio de Ibiza, con ese centenar de personas de una macro discoteca que tuvieron que ser desalojadas, con la gente bailando sin mascarillas y en ese plan. Algún diario se pregunta si hemos aprendido algo. El gobierno parece que no mucho, si atendemos a lo que hoy cuenta La Razón. El gobierno dice no ha hecho acopio de materiales sanitarios esenciales para una segunda oleada. Esa reserva estratégica de productos esenciales todavía no está hecha y el tiempo se echa encima. Escribe Raúl del Pozo hoy que el mundo se paró y todo vuelve a moverse sin saber bien a dónde va. La verdad es que el todopoderoso presidente francés Macron aparece hoy en la portada de La Vanguardia, votando ayer en su colegio electoral, se pegó un batacazo en esa segunda vuelta aplazada en su día de las elecciones municipales que se celebraron ayer domingo en Francia. Apenas votaron el 40% de los electores, ojo a ese dato, y ha sorprendido el partido ganador, los ecologistas, con un programa, dice hoy el editorial de ABC, que tiene más de radicalismo de izquierdas que de un verdadero interés en la conservación del medio ambiente.
Lo cierto es que el asunto de los rebrotes es preocupante. ¿Qué os parece esto de que el gobierno no haya hecho todavía las compras sanitarias ante una segunda oleada que todos los expertos ya están anunciando?
Pues mira, o que no hay miedo a esa segunda oleada y es un recurso melodramático para que la gente se contenga, o que son unos irresponsables. Si tú ves la secuencia de cómo gestionó el primer brote de pandemia, te sale lo segundo, es decir, que son unos irresponsables. Pero claro, luego lees, ayer había una entrevista muy interesante a Christian Drosten, este es el asesor de Angela Merkel para todo el tema de pandemia, y decía dos cosas que creo que no hemos aprendido en España. La primera, la clave de que Alemania tenga 6 veces menos muertos que España es que desde enero con las mismas alertas que tenía España, empezaron a tomar medidas, entre otras la adquisición de material sanitario y el hacer a todo lo que podía test de detección rápida. Y la segunda que decía es que va a haber un segundo brote con absoluta seguridad, aunque le quitaba la misma relevancia que ha tenido el primero, porque estamos mejor preparados. Entonces, en ese escenario, que el gobierno incurra en errores que ya cometió, ya sin tener la disculpa, mala disculpa, de que no lo podía haber previsto, a mí me parece muy inquietante.
Yo estoy muy de acuerdo con Antonio. También lo decía ayer Bill Gates en otra entrevista, ¿no?, que iba a haber un segundo rebrote. Pero a mí sí que me parece que mientras en España, refiriéndonos a nuestro país, tengamos controlados los brotes, los enfermos que necesitan hospitalización, yo lo que creo es que hay que hacer llamamientos constantes al sentido común, a lavarse las manos, a llevar mascarillas, pero que la actividad se tiene que retomar, ¿no? No podemos seguir con el país paralizado.
Sí, esa es la clave. O sea, Corea del Sur, un país, siempre lo digo, es muy parecido a España en todos los sentidos, aunque ellos tengan los ojos rasgados, pero se parecen mucho a nosotros en presupuesto sanitario, en tamaño, en población.
Todos somos coreanos.
Todos somos un poquito coreanos. Y bueno, ellos no pararon nunca, porque sí que hicieron las tres cosas que nosotros tenemos que seguir haciendo ahora: mascarillas, test de detección e hidroalcohol. Con esas tres medidas, por lo menos podemos estar tranquilos con respecto a la capacidad de contagio que suframos. Pero claro, si nos vamos a bailar en bolas a una discoteca, es más complicado.
Bueno, el matiz de si llevaban ropa o no, Antonio, no sé.
Si te pones a bailar, te pones a bailar, Pilar.
En fin. Os quiero preguntar también qué lectura hacéis de lo ocurrido ayer en Francia. Era el primer país en enfrentarse a las urnas tras los peores meses del coronavirus y el varapalo que se ha llevado Macron ha sido muy importante.
Francia y Polonia, ¿no? Yo creo que esto del coronavirus, aquellos países en los que hay elecciones cerca, está castigando profundamente a sus líderes políticos, menos el caso de Alemania que ponía de manifiesto Antonio, ¿no?, que es espectacular, por cierto, porque también es el país que más UCIs tiene por habitante, ¿no? Algo que se le estaba criticando a Angela Merkel antes de la pandemia y que luego ha resultado pues una bendición.
Sí, pero por ejemplo Japón tiene muchas menos camas de UCI que España, muchas menos, y no ha tenido eso porque las medidas preventivas fueron mejores. Yo creo que con Macron pasa lo que debe pasar con cualquier presidente que ha sido un incompetente, la mayor amenaza y más previsible que tuviera, sea de derechas, de izquierdas o de centro liberal, como es su caso. O sea, Francia tiene casi 456 muertos por millón de habitantes, Alemania tiene 106. Es lógico que los alemanes premien a Angela Merkel y castiguen a Macron. La cuestión está en que no sé si Macron no tiene un Tezanos que le ayude a inducir estados de ánimo en la opinión pública, la que se trasladen a los votos, ¿no? Pero es que Macron fueron las elecciones, probablemente las elecciones que no suspendió, fueron lo que hizo que el contagio también fuera muy masivo en Francia. O sea, las elecciones francesas de hace unos meses fueron lo que para España fue el 8M, no por el tema de las manifestaciones de la mujer, que es una causa muy muy válida, sino por permitir todo tipo de concentraciones para no suspender.
Oye,
esta.
Y esas declaraciones de ayer del presidente del gobierno a La Vanguardia diciendo que no se decretó antes el cierre del país porque la población no lo hubiéramos entendido.
Espera,
es
Pilar,
brutal.
Antes de entrar en esta materia, porque quiero destacar precisamente, a eso íbamos a continuación, ¿no?, a las declaraciones que ha hecho el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y que recoge hoy buena parte de la prensa. Araquis, ¿nos cuentas qué es lo que ha dicho Zapatero?
Bueno, es fuente de inspiración para varios columnistas esta mañana lo de Zapatero. Hoy, fíjate, recuerda La Razón que se cumplen 10 años de esa sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó parcialmente la reforma del Estatuto de Cataluña y cómo la cuestión catalana vuelve al primer plano, ¿no? En El Mundo entrevistan al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, que dice que se lo van a poner muy difícil con Sánchez a la hora de pactar los presupuestos si convoca en los próximos días esa mesa sobre Cataluña, como parece. Esa mesa que Zapatero defiende ardorosamente en una entrevista con un digital nacionalista ayer domingo, que se lleva hoy, como os digo, muchos comentarios. Sobre todo esa propuesta para que haya ministros independentistas, dice, en un futuro en el gobierno de España. Bueno, Álvaro Martínez describe que era difícil que Zapatero lo hiciera peor de expresidente que de presidente, pero camino lleva de ello. Ignacio Camacho apunta que Zapatero reaparece para contraprogramar a Felipe González. Su tesis es que si González apuesta por un acuerdo de amplio espectro, Zapatero influye para que el gobierno de coalición mantenga su programa de izquierdas y corteje a los independentistas. La duda es si lo hace por su cuenta o la Moncloa lo usa como alcalde. alcahuete de conveniencia. ABC abre con entrevista hoy a Feijóo, otra encuesta más, esta vez de La Razón, le da hoy mayoría absoluta el 12 de julio. Desde esa perspectiva de quedarse como la única mayoría absoluta en España, con su templanza y su moderación, debe ser, apunta hoy el editorial de ABC, la primera estación del nuevo viaje del PP hacia el gobierno de la nación. Y dos cosas más. El Mundo dice que el caso Dina destapa la guerra sucia en Podemos. Le dedica un reportaje a todas las intrigas y las luchas de poder en los 6 años de vida del partido. Y La Razón cuenta el acoso que sufren Partido Popular, Ciudadanos y Vox para hacer campaña en el País Vasco, en el fin de semana en el que una diputada nacional del partido, Ada Abascal, recibió una pedrada en un mitin en Sestao. El director de cine vasco, Iñaki Arteta, escribe hoy que, desgraciadamente, nada nuevo bajo el sol. Durante 30 años, dice, las campañas vascas incluían en las vísperas asesinatos a civiles o a políticos destacados. Afortunadamente, todo aquello pasó, pero ese ejercicio de terror ha dejado su huella y ahí están las actitudes totalitarias de estos días.
Ahora sí, os pregunto por varias declaraciones, las del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las declaraciones que ha hecho el actual presidente, Pedro Sánchez, a La Vanguardia. Empezamos con las palabras de Zapatero. ¿Qué os parecieron?
Bueno, sí, lo de los ministros independentistas en España ya ha habido. O sea, Lluís Companys, que luego fue presidente de la República, o sea, de la Generalitat, y quería intentó la República Catalana, fue ministro de la Marina en España en el 33, y creo que hubo 5 o 6 ministros más. No está mal si es para comportarse como Miquel Roca, por ejemplo, es decir, para favorecer la integración de las tensiones nacionalistas en una gobernación general de España. Lo que pasa que en este momento a lo que suena es a lo contrario, es decir, es darles otro argumento o otra herramienta para que desde el propio gobierno progresen en su escalada independentista. Entonces es una mala idea porque el nacionalismo ha demostrado que todo el apoyo a Sánchez hasta ahora exclusivamente era utilitario. Creían que tenerle cogido por sálvase a la parte facilitaba sus objetivos, pero en un contexto normal hubiese estado muy bien que hubiese ministros, claro, de estos.
Oye, pues se me está haciendo muy tarde. Disculpadme porque, profesor, tenemos que ir con la clave económica de hoy, el hándicap de España.
Bueno, con Alemania e Italia apoyando a Nadia Calviño ante la elección del 9 de julio para presidir el Eurogrupo, muy conveniente para España, Pilar, ya que sería como la mujer de gris europea en el gobierno. Irlanda, que ha dado la vuelta a sus cuentas públicas cerrando los 2 últimos años con superávit, reduciendo su deuda al 58,8% del PIB. Y Luxemburgo, por otro lado, que siempre salda con superávit fiscal sus ejercicios y cuya deuda pública apenas suma el 22% del PIB, postulan a sus respectivos candidatos para liderar el Eurogrupo. ¿Cuál es el hándicap de España en ese objetivo, Pilar? Bueno, nuestras trémulas y erráticas cuentas públicas. La crisis de la COVID-19 nos mete otro gol por la escuadra. El déficit público en España en 2020, según el Fondo Monetario Internacional, será del menos 13,9% sobre el PIB, o sea, el 14%, y nos sitúa en la cúspide deficitaria de la zona euro, sobrepasando a Italia, Francia y Alemania. Sin ese déficit de 2020 es mano de solemnidad y perjudicial para la salud de nuestras maltrechas finanzas públicas. En 2021 la historia se repetirá con menor virulencia, eso sí. El déficit público será del menos 8,3% del PIB. Obviamente, tamaño déficit público engorda nuestra deuda pública, que va a cerrar 2020 en el casi 124% del PIB y saltará en 2021 a más del 124% del PIB. España pasa a ser uno de los países más endeudados del mundo y penetra en una zona de turbulencias financieras que seguramente requerirá de asistencia. Necesitaremos años de ímprobos esfuerzos para sanar, sinónimo de curar y restablecer, más que sanear, sinónimo de purificar y limpiar las finanzas públicas de España, Pilar. Nuestros reiterados desequilibrios merman la opción de Nadia Calviño, salvo que Alemania, que presidirá el Consejo de la Unión Europea a partir del 1 de julio, imponga su voz, Pilar.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Y ahora hablamos de Fluchos, Tony, que es la gran marca española de calzado y que lidera su sector en innovación sanitaria.
Así es, Pilar, porque fíjate, lo nuevo de Fluchos es que acaba de aportar una solución científica a un uso cotidiano como es probarse unos zapatos. Y la solución ha sido crear un protector antiviral capaz de mantener nuestros zapatos libres de la COVID-19 durante 30 días, para que disfrutes de tus Fluchos con absoluta tranquilidad, seguridad y, como siempre, absoluta comodidad.
Y con la 11 vamos a conocer toda la actualidad deportiva. Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar. El Real Madrid, que va lanzado hacia la Liga, lo ha ganado todo desde la reanudación y ha pasado de estar 2 puntos por debajo del Barça a estar 2 por encima. Anoche aprovechó el pinchazo azulgrana en Balaídos y ganó 0-1 al Español con un gol de Casemiro, pero sobre todo un taconazo de Benzema, una asistencia del francés que no sé si la habéis visto, pero que está asombrando a todo el mundo. El Real Madrid, que tiene 71 puntos, el Barça 69, y atención, porque mañana puede ser un día clave para el título de la Liga, porque hay un Barça-Atlético de Madrid en el Camp Nou que lo puede decidir todo. Y por abajo, pues como hablabais antes con el profesor, se complica todo para el Mallorca, para el Leganés y para el Español. El Mallorca 8 de la salvación, el Lega 9 y el Español, profesor, a 10, cuando quedan 18 puntos por disputarse.
Profesor, ya no
todavía,
está.
Todavía cabe el milagro, todavía cabe el milagro.
Déjelo, claro, profesor.
¿Cómo que no? Último momento,
vamos a encender velitas.
No puede ir claro todo en la vida.
Bueno, pues vamos claro a ver si se produce ese milagro. Con la 11, la actualidad deportiva.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Y ahora, tu COPE local.